Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona va encontrando que es fácil cada vez repetir esa acción. Va endureciendo el corazón contra la influencia del Espíritu Santo y por haber cedido una vez a la tentación, cederá con más facilidad la segunda vez. Toda repetición del pecado disminuye la fuerza para resistir, ciega los ojos y también ahoga la convicción. Los que tratan de tranquilizar su conciencia culpable con la idea de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, desatendiendo las invitaciones de la misericordia divina y que aún así pueden seguir siendo impresionados, lo hacen por su propia cuenta y riesgo. Pero esto no puede hacerse tan fácilmente. Cambiar de un momento a otro no es posible. Hoy, sábado 17 de abril del 2021, tendremos la lección número 35 de la Historia Sagrada, titulada Las 10 Plagas de Egipto, parte 2. Sean todos bienvenidos. Feliz y bendecido sábado.
Feliz sábado, gracias, Tita.
Gracias, Amén. Igualmente, feliz sábado y bendecido para todos.
Merci.
Feliz y bendecido sábado. Demos inicio a nuestro servicio cantando el himno de apertura que se titula Cuánto me alegra.
Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Aunque vagaba olvidándome de él, siempre siguió
mejor,
siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama aún a mí.
Oh, if there's only one song I can sing, when in his beauty I sing a great king, this shall my song in eternity be. Oh, what a wonder that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Amén. Thank you.
Amén. Que el nombre del Señor sea alabado.
Amén.
Amén.
Ahora tendremos nuestra oración de apertura. Invitamos a uno de los padres, de los niños o de los asistentes para que nos dirija en la oración. Mientras nos disponemos reverentemente para la oración, cantaremos el corito Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
If we could all bow our heads and our hearts and come before our Godhead. Our Father, which art in heaven, hallowed be your blessed name. Thank you for waking us up this morning, dear Father God. Thank you for your spirit mercies throughout this week. Thank you for answered prayers. I pray, dear Father, that you forgive us for our sins and our iniquities and our shortcomings. And please, by your grace and mercy, continue to be with us throughout this day, throughout our walk and through our learning of you, dear Father God. We can do nothing of you. I pray, dear Father, that you continue to be with each and every one of us that are here, those that are listening on the phone and those that will be listening at a later time. May your Holy Spirit come and dwell wherever we are, dear Father, and may we be obedient to your will. We thank you and we love you. In no other name than Jesus Christ, our blessed Redeemer, we pray. Amen.
Amén. Muchas gracias, hermana.
Amén.
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 Nuestro texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 9, versículo 35, y dice así: Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén.
Amén.
La instrucción religiosa significa mucho más que la instrucción común. Significa que debemos orar con nuestros niños, enseñándoles cómo deben acercarse a Jesús y hablarle de todo lo que necesitan, demostrándoles que Jesús lo es todo para nosotros. Cantemos, llegó la hora del culto, y que el nombre del Señor sea alabado.
Llegó la hora del culto familiar. Es hora de cantar y hora de la lección estudiar. Llegó la hora del culto, reunámonos sin tardar. Yo sé que Jesús también estará en la hora del culto familiar. Amén.
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 Muy bien, vamos a repasar un poquito brevemente las tres primeras plagas que vimos la semana pasada. Recordemos que la primera plaga que Dios envió sobre Egipto fue la plaga de la sangre, y el río Nilo y todas las fuentes de agua fueron convertidas en sangre y no se podía beber. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor estaba haciendo justicia, porque 80 años atrás el faraón, que no conoció o reconoció a José, había dado la orden de matar a todos los niños varones hebreos y lanzarlos a este río. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. La rana era un animal considerado sagrado por los egipcios, y pararse o pisar una de ellas o matarla era considerado como digno de muerte. Por lo tanto, el Señor les mandó ranas por montones hasta que ellos vieron que era algo detestable, las tuvieron que amontonar una vez muertas, pero apestaban y hedían. Y la tercera plaga fue la plaga de los piojos, que también vimos si era un animal despreciable para ellos. De hecho, los egipcios se rasuraban sus cabezas evitando ser infectados por los piojos, pero el Señor les mandó esta plaga y los sacerdotes no pudieron durante este tiempo oficiar sus cultos de misterio y paganismo e idolatría. Los magos, los hechiceros, no pudieron contrarrestar el efecto de estas plagas, porque solamente el Dios de los cielos tiene el poder, el control y el dominio sobre todo lo que hay en cielo y tierra. Y recordemos que lo último que ellos dijeron ante esta plaga fue: dedo de Dios es este. O sea, el poder de Dios manifestado delante de los egipcios. Muy bien, hoy vamos a ver la plaga número 4, la plaga de las moscas. ¿Alguien que quiera dirigirnos en esta lectura?
Jehová dijo a Éxodo capítulo 8, versículo 20-23. Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Muy bien, ahora tenemos otra lectura. ¿Alguien que quiera llevarla a cabo?
Estas moscas eran grandes y venenosas, y sus picaduras eran muy dolorosas para hombres y animales. Como se había pronosticado, esta plaga no se extendió a la tierra de Gosén. El faraón ofreció entonces permitir a los israelitas que ofrecieran sacrificios en Egipto, pero ellos se negaron a aceptar tales condiciones. No conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificáramos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Los animales que los hebreos tendrían que sacrificar eran considerados sagrados por los egipcios, y era tal la reverencia en que los tenían que aun el matar a uno accidentalmente era crimen punible de muerte. ¿Sería posible para los hebreos adorar en Egipto sin ofender a sus amos? Patriarcas y Profetas, página 271. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén. Amén.
Muy bien, y de acuerdo a estas lecturas, ahora los niños y niñas vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuál fue la cuarta plaga que cayó sobre Egipto?
Moscas.
Muy bien, las moscas. Sí, así es. La plaga de las moscas. ¿Y por qué no hubo moscas en la tierra de Gosén?
Porque yo había prometido. Porque yo había prometido.
Dios había prometido que allí no habría moscas. ¿Por qué? ¿Quiénes vivían allí? ¿Quiénes vivían en Gosén?
El pueblo de Dios, el pueblo de Israel.
Muy bien, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel.
¿Era Dios?
Ya.
Muy bien, ¿qué dios egipcio fue desafiado por el Dios vivo y eterno mediante la plaga de las moscas? Como lo acabamos de leer, esta fue la primera plaga en la que Dios hizo una remarcable distinción entre su pueblo y los egipcios, porque durante las tres plagas anteriores, todos, tanto hebreos como egipcios, habían sido partícipes de las plagas para, de cierta manera, mostrar el poder de Dios a los hebreos y a los egipcios de igual manera, pero para mostrar cómo sus dioses eran ineficaces ante estas plagas. Entonces, vamos a analizar rápidamente qué significó esta plaga de las moscas. En apariencia, esta plaga se asemeja mucho a la de los piojos, pero fue probablemente muy diferente, como lo vamos a ver. La frase moscas fue agregada por los traductores y no existe en el original hebreo, que simplemente usa la palabra enjambre para referirse a insectos voladores y que zumban. Es un escenario más probable de acuerdo a la forma en que vemos que Dios opera hasta aquí en esta historia, y es que los enjambres estaban compuestos de otro tipo de insectos que los egipcios consideraban sagrado y era el escarabajo, como podemos ver aquí al dios egipcio Khepri-Khepri, que era el dios escarabajo que tenía cuerpo de hombre y cabeza de escarabajo. Estos escarabajos eran en realidad los escarabajos peloteros o estercoleros. Esto lo vamos a ver qué tiene su significado. Estos insectos se alimentan de excremento de animales y a su vez pueden ser muy destructivos ya que sus mandíbulas son capaces de aserrar la madera. Entonces el dios Khepri-Khepri era representado por un hombre con cabeza de escarabajo y era el dios que empujaba al sol a través del cielo. Y se le asociaba con el escarabajo pelotero porque estos insectos hacen rodar el estiércol hasta formar bolas que empujan por el suelo, tal como Kepri empujaba el sol por el espacio, según creían los egipcios. A su vez, los escarabajos también surgían de animales muertos o del estiércol, por lo cual los egipcios creían que eran creados de la materia muerta. Entonces ellos los asociaban al renacimiento y la resurrección. Sin embargo, los egipcios no se daban cuenta de que los escarabajos simplemente ponían sus huevos en cadáveres de animales o estiércol, y que de estos huevos salían sus crías. Obviamente, no tenía nada que ver con la divinidad del dios Kepri-Hepri. Entonces, cuando estos enjambres de criaturas compuestas por todo tipo de insectos, moscas venenosas, escarabajos, invadieron el territorio y se introdujeron por todas partes como lo habían hecho las ranas y los piojos en plagas anteriores, fue una afrenta directa al dios Kepri. Y este probó ser incapaz de controlar todos los insectos que resultaron terriblemente perjudiciales y que ahora destruían todo lo que encontraban en su camino, las casas y los edificios por todo Egipto. A su vez, el dios supremo Amón, que era el dios del viento, debió haber sido capaz de repeler también y alejar a los enjambres. Una vez más, el dios verdadero demostró que los dioses de los egipcios eran absolutamente inútiles.
Muchas gracias por la explicación.
Gracias, amén.
Muchas gracias.
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 Los mansos son dirigidos por el Señor, porque son dóciles y dispuestos a recibir instrucción. También un deseo sincero de saber y hacer la voluntad de Dios mueve sus corazones. Alabemos al Creador con este canto que se titula Dame tu mansedumbre.
Dame tu mansedumbre, oh Dios, quisiera tus ojos tener, pues en ellos yo puedo ver tu humildad y poder, manso como un cordero ser, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré. Dame tu mansedumbre, oh Dios, quisiera tus ojos tener, pues en ellos yo puedo ver tu humildad y poder, manso como un cordero ser, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré.
Obediente siempre seré, si tú me ayudas, Señor. Y la tierra podré heredar, contento recibiré. Manso como un cordero sé, de la mano de mi pastor. Y confiado contigo iré. Y a tu lado no temeré, manso como un cordero sé, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Amén.
Amén. Alabado sea el Señor.
Amén. Amén.
Muy bien, tengamos una lectura más.
Moisés volvió a pedir al monarca que les permitiera internarse 3 días de camino en el desierto. El rey consintió y rogó a los siervos de Dios que implorasen que la plaga fuera quitada. Ellos prometieron hacerlo, pero le advirtieron de que no los tratara engañosamente. Se detuvo la plaga, pero el corazón del rey se había endurecido por la rebelión pertinaz y todavía se negó a ceder. Patriarcas y Profetas, página 271. Amén.
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 Amén. Así vemos, cuando una persona consiente en rechazar las órdenes de Dios o de reconocer el poder de Dios, fácilmente seguirá haciéndolo por segunda, tercera y cuarta vez. Entonces, a pesar de las demostraciones del poder de Dios, a través de sus siervos Moisés y Aarón, el rey endurecía cada vez más su corazón en rebeldía pertinaz y se negaba a ceder al mandato de Dios. Muy bien, ahora tenemos la plaga número 5, la plaga en el ganado. ¿Alguien que por favor nos dirija en esta lectura?
Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Amén.
Amén.
Amén. Gracias. Muy bien, y leemos algo más que dice así. Siguió un golpe más terrible. La peste atacó a todo el ganado egipcio que estaba en los campos. Tanto los animales sagrados, considerados así por los egipcios, como las bestias de carga, las vacas, bueyes, ovejas, caballos, camellos y asnos, todos fueron destruidos. Se había dicho claramente que los hebreos serían exonerados, y el faraón, al enviar mensajeros a las casas de los israelitas, comprobó la veracidad de la declaración de Moisés. Del ganado de los hijos de Israel no murió ni un animal, pero todavía el rey se mantenía obstinado. Leemos en Patriarcas y Profetas, páginas 271 y 272. Muy bien, niños y niñas, vamos entonces ahora a responder estas dos preguntas. ¿Sobre qué animales cayó la quinta plaga? Nombra algunos de ellos.
Vaca.
Vaca.
Buey. Buey.
Animales de carga.
Asnos.
Asnos.
Caballos.
Caballo.
Camello.
Camello.
Bailiga. ¿Sobre qué animales? Vaca.
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 Caballo.
Vaca.
Así es. Sobre todos esos animales cayeron las plagas, sí señor. Sobre vacas, bueyes, ovejas, camellos, caballos, asnos, animales de carga. Sobre todos ellos cayó la plaga y pues los mató. Ellos murieron. ¿Qué sucedió al ganado de los hebreos o israelitas?
No murió ni uno de ellos.
No murió ni uno solo.
No murió ni uno solo.
No les sucedió.
Así es, Mateo. No murió ni uno solo.
No murió.
No, Santiago, no murió ni uno. Todos quedaron vivos porque Dios había hecho una distinción entre el ganado de los egipcios y el ganado de los israelitas. Esta fue otra distinción que el Señor hizo, y ninguno de los animales de los hebreos murió.
Muy bien, ¿qué lección dio Dios a los egipcios y a todos los pueblos idólatras mediante la plaga del ganado? Esta quinta plaga representó un desastre descomunal y económico para los egipcios. Afectó sus fuentes de alimento, transporte, capacidad militar, capacidad agrícola y los bienes económicos que producían estos animales. Sin embargo, el corazón del faraón permaneció inamovible. En Egipto no solo se valoraba enormemente el ganado, sino que, como todos los animales, o la gran mayoría de ellos, se le consideraba sagrado. Los egipcios adoraban muchos animales, entre los cuales se contaban toros y vaquillas. Y el dios de la creación, Pat, como lo vemos aquí en la primera imagen, era representado por un toro vivo conocido como el toro Apis. Este toro era considerado muy sagrado por los egipcios, y cuando moría, estos lo endechaban como si fuera muerto un faraón. Después de muerto, el toro Apis era embalsamado y colocado en una tumba, tal como un faraón. Los dioses Atum y Ra, que eran dioses creadores y también del sol, y que estaban fusionados en una sola deidad, eran representados por el toro negro Merwer o Nemwer, que era también llamado Nevis por los griegos, como lo vemos aquí en la segunda imagen, y el cielo y las diosas Nut y Neit eran representadas como una vaca celestial que daba a luz al universo y a otros dioses, como se ve en la tercera imagen. Estas diosas madres eran las más importantes de Egipto y entre ellas se contaba a Thor. Esta era representada con cabeza de vaca o como una mujer con rasgos de vaca, como lo podemos ver en la imagen última, y normalmente era representada con un par de cuernos con el disco solar entre ellos, y se la consideraba la madre simbólica del faraón. Todos estos dioses eran dioses falsos e idólatras. Finalmente, durante esta plaga, estos numerosos dioses no lograron proteger el ganado ni el sustento de la población. Téngase en cuenta que cada vez que los azotaba una nueva plaga, los egipcios probablemente oraban desesperadamente a sus dioses para que la detuvieran. No obstante, en todas las circunstancias, sus dioses se quedaron callados y fueron incapaces de hacer algo, porque como lo hemos visto, todos y cada uno de ellos no pudieron realizar ninguna acción para salvar a los egipcios de las diferentes plagas que el Señor envió a Egipto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Santi.
Gracias.
Gracias, Santi.
La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe en toda la Escritura. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, Abraham abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa y salió sin saber a dónde iba, pero fue fiel a la dirección divina. Cantemos y alabemos al Dios vivo y eterno con el himno En la montaña podrá no ser.
En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar. Podrá no ser en la ruda lid, do Cristo me quiera emplear. Mas si Él me ordenare seguir aquí, senderos que yo ignoré, sumiso a Él le diré, Señor, do tú quieras que vaya iré, do tú necesites que vaya iré, a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quiera, Señor, podré, lo que quieras que sea, seré.
Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar, y en los caminos do reina el mal, algún pecador salvar. Señor, si quisieres me guías en mi oscura senda andaré. Tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré. No tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré.
El vasto mundo lugar tendrá, no pueda con noble ardor gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador. Y siempre confiando en tu gran bondad, tus dones todos tendré. Y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que sea, seré. No tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré.
Amén.
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 Amén. Amén.
Ahora vamos a estudiar la plaga número 6, la plaga de úlceras. ¿Alguien que quiera dirigirnos en esta lectura?
Sí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno. Y la... tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén.
Muy bien, tengamos una lectura más.
Este acto fue profundamente significativo. 400 años antes, Dios había mostrado a Abraham la futura opresión de su pueblo bajo la figura de un horno humeante y una lámpara encendida. Había declarado que visitaría con sus juicios a sus opresores y que sacaría a los cautivos con grandes riquezas. En Egipto, los israelitas habían languidecido durante mucho tiempo en el horno de la aflicción. Este acto de Moisés le garantizaba a Dios que Dios recordaba su pacto y que había llegado el momento de la liberación. Cuando se esparcieron las cenizas hacia el cielo, las diminutas partículas se diseminaron por toda la tierra de Egipto y doquiera cayeran producían granos. Hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Hasta entonces los sacerdotes y los magos habían alentado al faraón en su obstinación, pero ahora el castigo los había alcanzado también a ellos. Atacados por una enfermedad repugnante y dolorosa, ya no pudieron luchar contra el Dios de Israel y el poder del que le habían alardeado los hizo despreciables. Toda la nación vio cuán insensato era confiar en los magos, ya que ni siquiera podían protegerse a sí mismos. Pero el corazón del faraón seguía endurecido. Patriarcas y Profetas, página 272. Repasemos Génesis 15. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, entonces esta es una lectura muy interesante porque nos dice que este acto fue profundamente significativo. Cuando Moisés toma cenizas del horno y las lanza al aire y caen a tierra, Vemos nosotros que 400 años antes Dios le había mostrado a Abraham la futura opresión del pueblo. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 15, vemos el relato donde Dios le promete a Abraham un hijo y le promete que su descendencia será tan numerosa como la arena del mar o tan numerosa como las estrellas de los cielos. Pero Abraham le dice al Señor: Señor, ¿y cómo va a ser eso posible si yo no tengo hijo? ¿Será acaso mi mayordomo Eliezer el que me va a heredar como si fuera de mi sangre sin serlo? Pero el Señor le dice que no, que él le va a dar un hijo de su esposa Sara y de él. Y entonces dice que Abraham lo creyó, creyó a la voz del Señor y le fue contado por justicia. Y luego Dios le dice que hagan un pacto. Que hagan un pacto para que él crea, porque Abraham de todas formas le dice: Señor, ¿cómo puedo saber que eso será cierto? Y el Señor le dice que tome ciertos animales, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y que los 3 animales grandes, no las aves, los parta a la mitad y ponga una parte frente a la otra. Y dice que descendían las aves de rapiña y trataban pues de comerse estos animales muertos, pero Abraham debía espantarlos, ahuyentarlos. Sin embargo, dice que al caer la tarde, cuando el sol se fue, a él le cogió el sueño. Y entonces él se acostó y se durmió, pero entonces dice que Dios se le presentó y le dio en visión lo que acabamos de leer, diciendo en Génesis 15:13, «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años». Mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cómo iba a juzgar Dios a Egipto? Con las plagas. Él se iba a manifestar a este pueblo. Y también debemos entender que esos 400 años no fueron 400 años realmente de esclavitud, simplemente que el pueblo de Israel empezó a morar pacíficamente allí. Y desde el momento en que el Señor le da esta promesa, se empiezan a contar todos estos años, porque sabemos nosotros que Abraham también estaba errante. Y entonces todo su pueblo de alguna manera era extraño, era extranjero, en tierra ajena. Entonces desde allí se empiezan a contar estos 400 años, pero realmente la opresión viene desde que se levantó el faraón que no conoció a José. Y dice que entonces Dios juzgaría a esta nación, pero que después su pueblo saldría con gran riqueza. Eso lo vamos a ver más adelante. Y le dice que él volvería a la tierra de sus padres y que en paz sería sepultado en buena vejez. Dios le hace esta promesa a Abraham cuando Abraham ha entrado a la tierra de Canaán. Porque esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham cuando él salió de Ur de Caldeos dejando a su parentela. El Señor le dice: sal de aquí a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham salió por fe, por eso se le conoce como el padre de la fe. Entonces, esto del horno humeante es muy importante porque dice que después, en aquel día, Dios hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el gran río Éufrates hasta el río Grande, y le prometió todo esto. Y entonces dice que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Si los israelitas conocían esta historia, al ver cómo se tomaban las cenizas de ese horno humeante y se lanzaban al aire y venía esta plaga, debían reconocer y recordar aquella promesa hecha a Abraham, porque esa es la forma en que Dios trata con el hombre, repitiendo una y otra vez sus promesas, repitiendo una y otra vez sus ordenanzas.
Amén. Gracias.
Amén.
Muy bien, entonces, amén. Después de esta breve y no tan breve explicación, vamos a preguntarle a los niños, ¿qué figura había usado Dios para mostrar a Abraham la opresión de su pueblo 400 años antes? ¿Un horno qué?
Un horno humeante. Un horno humeante.
Así es, un horno humeante y una lámpara encendida. Amén.
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 Muy bien.
Amén.
¿Qué otros dioses egipcios fueron o recibieron una afrenta de parte del Dios de los cielos y la tierra mediante la plaga de las úlceras? Como ya hemos visto, los egipcios tenían multitud de dioses y adoraban a varias deidades sanadoras, y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en su honor. Las víctimas eran quemadas en un altar y sus cenizas arrojadas al aire, para que el viento las esparciera sobre el pueblo. Esto se consideraba una bendición. Moisés tomó cenizas del horno y las arrojó al aire. Fueron esparcidas por el viento y cayeron sobre los sacerdotes, la gente y los animales que quedaban. Pero esto, en lugar de ser una bendición, se convirtió en dolorosas úlceras, grandes pústulas que aquejaban a la gente. Como podemos ver, Moisés, bajo inspiración del Señor, utilizó la misma o el mismo ritual que utilizaban los egipcios para esparcir las cenizas para o que representaban bendición. En este caso, las cenizas que por inspiración del Señor Moisés lanzó al aire representaron una dolorosa maldición. Esta plaga debe haber sido una afrenta a varios dioses egipcios. Uno de ellos es el primero que vemos aquí en la imagen, Imhotep, que era el dios de la medicina. También otro dios que era Thoth, que era el dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, y quien tenía cabeza de ibis, que el ibis es un ave. Y también la diosa Isis, que era miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris, y que era la diosa de la sanidad, ya que se suponía que tenía la capacidad de resucitar a Osiris después de su muerte. Pero todos mostraron ser impotentes para ayudar a los egipcios o protegerlos de las dolorosas úlceras que les habían aparecido por todas partes. En el versículo 11 de este capítulo de Éxodo, nos menciona específicamente que los hechiceros y magos sufrían también las úlceras. Los sacerdotes con poderes mágicos, especialmente los del culto de Sekhmet, que era la diosa de la sanidad, además también de que tenía un importante rol como diosa de la guerra, eran los médicos del antiguo Egipto. Los sacerdotes y los magos tenían una doble función, que era la de oficiar en los templos, pero ellos también eran los que ejercían la medicina en el antiguo Egipto. Sin embargo, los magos sufrían tan horriblemente a raíz de los furúnculos que apenas podían estar en pie, y obviamente no podían usar el poder de sus dioses, aparentemente inútiles para sanar a otros. Una vez más, el desafío que Dios envió a estos dioses fue efectivo, porque ninguno de ellos pudo responder o proteger y librar a los egipcios de los juicios de Dios.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Andy.
Muchas gracias.
Debemos hacer de nuestros hogares y de nuestros corazones un sagrario. Donde quiera que el amor de Dios sea apreciado en el alma, habrá paz, luz y gozo, y podremos hallar paz aún en medio de la tormenta. Demos gloria al Señor cantando este himno que se titula Paz en la Tormenta.
Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en Él confiar, porque Él es la roca de mi salvación. Paso en la tormenta, en Jesús tendré.
Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar.
Ya canté esa abuela.
Porque él es la roca de mi salvación. Pase la tormenta, en Jesús tendré. Pase la tormenta, en Jesús tendré.
Amén.
Amén.
Gloria al Señor.
Amén.
Podamos hallar paz en la tormenta si nos afianzamos en la roca de los siglos, Cristo el Salvador. Muy bien, ahora veamos la plaga número 7, la plaga del granizo. ¿Alguien que quiera dirigirnos en esta lectura?
Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Tengamos una lectura más.
La lluvia o el granizo eran en Egipto una cosa inusitada. Y tormenta como la predicha nunca antes se había visto. La noticia se extendió rápidamente y todos los que creyeron la palabra del Señor reunieron.
No escuchamos, Julie.
No se escucha.
Sí, no se escucha.
Bueno, entonces, ¿alguien que nos colabore?
La lluvia o el granizo eran en Egipto una cosa inusitada y tormenta como la predicha nunca antes se había visto. La noticia se extendió rápidamente y todos los que creyeron la palabra del Señor reunieron su ganado, mientras los que menospreciaron la advertencia lo dejaron en el campo. En esa forma, en medio de un castigo, se manifestó la misericordia de Dios, se probó a las personas y se mostró cuántos habían sido llevados a temer a Dios mediante la manifestación de su poder. La ruina y la desolación marcaron la senda del ángel destructor. Únicamente se salvó la región de Gosén. Se demostró a los egipcios que la tierra está bajo el dominio del Dios viviente, que los elementos responden a su voz y que la verdadera seguridad está en obedecerle. Patriarcas y Profetas, página 274 y 275. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias. Muy bien, contestemos estas tres preguntas, niños y niñas. ¿La lluvia y el granizo eran comunes en Egipto?
No,
no, no eran comunes. De hecho, Egipto es un país desértico, muy seco. Allí no llueve. Pueden pasar años sin que llueva. Mucho menos esperaba que cayera granizo. ¿Qué parte de Egipto no sufrió por la plaga del granizo?
Gosén.
Sí, muy bien. La única parte de Egipto que no sufrió de la plaga del granizo fue Gosén. ¿Porque quiénes habitaban esa región?
Los israelitas.
Los israelitas, así es. Ellos eran los que habitaban esa región. Muy bien, tengamos una lectura más.
Todo Egipto tembló ante el tremendo juicio divino. El faraón llamó a prisa a los dos hermanos y dijo: «He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más». Moisés sabía que la lucha aún no había terminado. Las confesiones del faraón, así como sus promesas, no eran efecto de un cambio radical en su mente o en su corazón, sino que eran arrancadas por el terror y la angustia. No obstante, Moisés prometió responder a su súplica, pues no deseaba darle oportunidad de continuar en su terquedad. El profeta, sin hacer caso de la furia de la tempestad, salió y el faraón y todo su séquito fueron testigos del poder de Jehová para preservar a su mensajero. Cuando salió de la ciudad, Moisés extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Pero tan pronto como el rey se hubo tranquilizado de sus temores, su corazón volvió a su perversidad. Patriarcas y Profetas, páginas 275 y 276.
Amén.
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 Muy bien, y ahora vamos a recordar este cantico que aprendimos la semana pasada, ahora ya van incluidas otras plagas.
Una plaga y dos plagas que mandaba el Señor, tres plagas, cuatro plagas caen sobre el faraón, cinco plagas, seis plagas, siete, ocho, nueve y diez. Diez milagros que Dios hizo demostrando su poder. La primera fue la plaga de la sangre, y las aguas no podían ni tomar. La segunda fue la plaga de las ranas, y saltaban en las casas sin parar. La tercera fue la plaga de los piojos, se rascaban y rascaban sin cesar. Y la cuarta fue la plaga de las moscas, ¡qué terrible, dejen ya de molestar! Una plaga y dos plagas que mandaba el Señor, tres plagas, cuatro plagas caen sobre el faraón, cinco plagas, seis plagas, siete, ocho, nueve y diez. Diez milagros que Dios hizo demostrando su poder. Después vino la plaga de las vacas, las ovejas y camellos del lugar. Y la sexta plaga fueron las heridas que salían en el cuerpo, ay, ay, ay. Una plaga y dos plagas que mandaba el Señor, tres plagas, cuatro plagas caen sobre el faraón, cinco plagas, seis plagas, siete, ocho, nueve y diez. Diez milagros que Dios hizo demostrando su poder.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, finalmente veremos qué otros dioses egipcios fueron abatidos por Dios al enviar la plaga del granizo. Esta plaga fue muy inusual, ya que la región donde ocurrió solo recibe unos 50 milímetros de lluvia al año, es decir, que casi no llueve o no llueve en esta región del mundo. ¿Cuáles dioses de Egipto y su falta de poder expuso esta plaga? Muy bien, debido a que se originó en el cielo, la deidad más prominente desacreditada por esta plaga fue Nut, el dios del cielo mencionado anteriormente. A menudo se le representaba en el arte egipcio arqueado sobre la tierra con su cuerpo pintado de estrellas. Pero Nut no fue el único dios egipcio desprestigiado por esta plaga. ¿Dónde estaba Shu, el dios del aire y sostenedor del cielo? ¿Por qué no detuvo esta devastadora tormenta? ¿Y dónde estaba Horus, la deidad con cabeza de halcón y tercer miembro de la Trinidad egipcia y el dios del Alto Egipto? ¿Y Set, dios de las tormentas y protector de las cosechas? ¿O Neper, dios de las cosechas de grano? ¿U Osiris, el gobernador de la vida y la vegetación? Esta plaga fue otro demoledor golpe para la nación. Los egipcios ya no contaban con pescado para su alimentación debido a que el Nilo se había convertido en sangre. La plaga del ganado había matado a la mayoría de los animales, y los que aún quedaban en los campos, después de la tormenta de granizo, sucumbieron a esta. Así que los egipcios ya habían perdido gran parte de sus fuentes de carne y leche, y sin embargo, las numerosas deidades vacunas mencionadas previamente no habían podido hacer nada. Y finalmente, el lino, que se menciona también en el versículo 31 de este capítulo de Éxodo, era la principal fuente de fibra para la ropa de dicho material. Así que no solo perdieron gran parte de su capacidad para alimentarse, sino también la materia prima para confeccionar su ropa. Una vez más, ninguno de todos estos numerosos falsos dioses pudo proteger o repeler las plagas que el Señor envió sobre Egipto.
Hay solamente una presencia que puede satisfacer todas las necesidades del alma. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón, Cristo el Salvador. Escuchemos este hermoso himno que se titula ¿Quién podrá con su presencia?
¿Quién podrá con su presencia? Impeta partirme bendición. Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, su gracia es sin igual, su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas
Amén.
Gracias.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros, juntemos nuestras manos con reverencia e invoquemos la presencia del Señor. Padre amante, bondadoso y eterno, damos gracias a ti por este santo día que nos concedes, por la vida, por la salud, por el techo, el pan, el abrigo y este momento de reflexión. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas a cada persona de una manera diferente y de acuerdo a su necesidad. Gracias por estas lecciones, Señor, porque te manifestaste en la antigüedad a los egipcios, a los israelitas y a todo el mundo conocido para demostrar tu poder y tu grandeza. Que de igual manera podamos nosotros, niños y grandes, ser sensibles ante la manifestación de tu poder e inclinarnos reverentemente ante tu presencia. Guárdanos y bendícenos en este día y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Gracias.
Amén.
Amén.
Gracias.
Amén.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Amén.
Amén. Es la voluntad de Dios y nos permite encontrarnos la próxima semana. Nos veremos para estudiar la lección número 36 de la Historia Sagrada, titulada Las 10 Plagas de Egipto, parte 3. Eso será el sábado 24 de abril del 2021. Que el Señor les bendiga y les conceda un buen resto de sábado.
Buen sábado para todos. Gracias.
Feliz sábado.
Gracias, señora Milenita.
Gracias, tía.
Anita, Santiago. Feliz sábado. Gracias.
Adiós.